El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a escuchar a Ana Luz Navarro. Hoy es jueves de cultura, tradiciones y más con ella. Adelante, Ana Luz, te escuchamos. Bienvenida y muy buenos días.
Muchas gracias, ¿qué tal? Muy buenos días, Víctor, queridos radioescuchas, saludándoles con el gusto de siempre. Recordarán que la semana pasada conocimos un poco de tres de las mujeres más representativas, desde cuya trinchera cada una luchó por los ideales de la revolución: Margarita Neri, Dolores Jiménez Muro y Adela Velarde Pérez. Y sin dejar de lado a las valientes y sacrificadas soldaderas que acompañaban a sus hombres sirviéndolos en la batalla, hubo una más, de quien se habla aún menos, pero cuya aportación a la lucha patriótica no podemos dejar de lado. Se trata de Ermila Galindo, quien nació el 2 de junio de 1886 en la ex hacienda de San Juan de Avilés, municipio de Ciudad Lerdo, Durango. Sus estudios primarios los realizó en Lerdo y Coahuila, y en esa misma ciudad tomó una carrera corta en la Escuela Industrial para Señoritas, con materias básicas como taquigrafía, mecanografía y telegrafía, además de gramática española. Y a sus muy cortos 13 años empezó a dar clases particulares de las mismas en Lerdo, Gómez Palacio y Torreón, además de trabajar como secretaria en bufetes de abogados. En 1906 incorporó al grupo Admiradoras de Juárez, a consecuencia de la preocupación que le generaba la situación del país y en especial de las mujeres. Sus primeras aproximaciones a la política tuvieron lugar a sus 26 años, cuando en Torreón, en marzo de 1909, en la conmemoración del natalicio de Juárez, el abogado Francisco Martínez Ortiz pronunció un discurso exaltando al benemérito y criticando al gobierno de Porfirio Díaz. Al concluir el evento, el alcalde de la ciudad, Miguel Garza Aldape, recogió el original con el objeto de que no se difundiera más allá del acto conmemorativo. Pero no contó con que Ermila tomó en taquigrafía dicho mensaje, dándolo a conocer en todo Durango y Coahuila. Luego, ese año, conoció en Torreón a José Peón del Valle, Diodoro Batalla y Heriberto Barrón, y en Durango a Carlos Patoni, reconocidos opositores al gobierno de Porfirio Díaz, quienes la impulsaron a continuar con sus trabajos de propaganda revolucionaria. Ermila Galindo se trasladó a la Ciudad de México luego del triunfo de la Revolución, donde se desempeñó como taquimecanógrafa con el general, Eduardo Hay, militar cercano al entonces presidente Francisco I. Madero, al tiempo que trabajaba como maestra en el Internado Nacional de Estudios Preparatorios y Mercantiles. Allá también se incorporó al Club Abraham González, en el que se empapó de las ideas del alemán August Bebel, Clara Zetkin, Flora Tristán y Alexandra Kollontai, quien manejaba la idea de la mujer moderna, en cuyo centro se encontraba la emancipación de la mujer con respecto al hombre, es decir, que la mujer de aquel tiempo tenía que dejar de ser, por así decirlo, solo un instrumento, resonancia o reflejo de los hombres. Ahí mismo, y tras el asesinato del presidente Francisco I. Madero y su vicepresidente José María Pino Suárez, y la llegada al poder del general Victoriano Huerta, Galindo se convenció que su labor política en el Club Abraham González debía redoblarse, por lo que, dueña de una gran elocuencia, clara inteligencia y su forma de escribir, además de su estupenda oratoria, fue la encargada de pronunciar un excelente discurso de bienvenida a Venustiano Carranza, responsable del Poder Ejecutivo, por su cumpleaños y por su entrada triunfal a la capital del país el 20 de agosto de 1914. Carranza quedó impactado con sus palabras y la invitó a ser su secretaria particular, con quien se trasladó posteriormente a Veracruz ante la inminente llegada a la capital de las tropas de Francisco Villa y Emiliano Zapata. Ermila Galindo, ya en Veracruz, se inició en el periodismo, en el periódico constitucionalista El Pueblo, publicando su primer artículo titulado La mujer como colaboradora en la vida pública, en la columna denominada Crónica Dominical. En él afirmaba que la mujer debe aspirar a una vida mejor al contar con las mismas cualidades que el hombre, como la inteligencia, la voluntad, el raciocinio, la memoria y el sentimiento. Fundó y dirigió el semanario Mujer Moderna, que empezó a publicarse el 16 de septiembre de 1915, con un enfoque de género adelantado a su tiempo, que defendía, entre otros, el derecho al voto de la mujer. En la inauguración del primer Congreso Feminista en 1916, se leyó su ponencia La Mujer en el Porvenir, en la cual pidió establecer la educación sexual en los planes educativos, lo que provocó que se le acusara de inmoral, teniendo oportunidad de defenderse de las críticas en el segundo Congreso, en diciembre del mismo año, siendo apoyada por mujeres de gran prestigio como Eulalia Guzmán y Matilde Montoya, la primera médica mexicana. Sin embargo, en ninguno de los dos congresos hubo consenso de la petición del ejercicio pleno del sufragio femenino, pero se logró acordar que se comenzara con el derecho a votar en las elecciones locales, en ese caso en Yucatán. El 12 de diciembre de 1916 fue leída en el Congreso Constituyente reunido en ese momento en Querétaro una iniciativa que envió en la que planteaba la necesidad de otorgar el derecho a votar de las mujeres como un paso importante para incluirlas en la vida política, que desde luego fue rechazada. En 1917, Ermila se presentó como candidata a diputada federal por el 5º Distrito Electoral de la Ciudad de México, desafiando la ley electoral vigente. Y aunque no ganó esta elección, sentó un precedente importante en la lucha por los derechos políticos de las mujeres. Así, además de defender y difundir las tesis del carrancismo, Ermila Galindo se convirtió en la máxima exponente del feminismo en México entre 1915 y 1919. Si bien Ermila Galindo no empuñó un arma ni se enfrentó en las trincheras, sí fue un producto de la Revolución, a quien en febrero de 1940 se le otorgó la condecoración al mérito revolucionario, además de ser considerada pionera en el impulso a posteriores movimientos feministas que llevaron a la modificación del artículo 34 constitucional para garantizar el derecho al voto a las mujeres, logro que finalmente fue realizado mediante un decreto publicado el 17 de octubre de 1953 por el presidente Adolfo Ruiz Cortines, quien además, reconociendo su tarea, le otorgó el nombramiento honorario de la primera mujer congresista. Ermila Galindo falleció un año después, el 19 de agosto de 1954, alcanzando a haber cristalizado su ideal y mayor lucha por los derechos de las mujeres. Hasta aquí por hoy, nos escuchamos en el siguiente comentario y yo los espero todos los viernes a las 5 de la tarde por esta misma frecuencia de Radio Metrópoli, ya saben, para tomarnos un cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido con mi mayor y mejor deseo, pásenlo de lo mejor, y si es mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Ana Luz Navarro, un gusto saludarte.
Igualmente, muy buenos días para todos.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.